Si alguien tiene problemas, si alguien quiere intentar acceder a la grabación y tiene problemas, pues que me diga por correo electrónico y yo le indico cómo se accede a ella, ¿vale? Bueno, eso, que me llamo María José, no sé si hay alguien nuevo, voy a decir dos pinceladas. Soy la tutora de psicología forense, de psicopatología forense, ahí tenéis mi dirección de email. Para cualquier cosa prefiero el email que los foros, porque el email entro todos los días y los foros tengo que entrar en la plataforma y demás, normalmente solo es los días que vengo a las tutorías, entonces para algo un poco más tal, pues mejor por email. Vale, la asignatura, nos guiamos por este libro, ¿vale? Porque de momento no tiene manual, está en edición, vamos, se está elaborando, vamos. Este es el Psicopatología Clínica, la segunda edición, que ya vamos en la segunda edición, ¿vale? Adaptado al DSM-5 de Margarita Ortiz Tallo, que es la coordinadora de la asignatura, ¿vale? Lo que yo un poco comentaba el otro día, pues es que más o menos cada día de la asignatura intentaremos echar un vistazo a cada uno de los temas que nos entran para el examen, bueno, sin aturullarnos ni ir demasiado lento, sino ir pasando un poco por el manual para que la gente que asistáis a las tutorías pues os sirva de algo y eso, os quedéis con alguna idea de cada uno de los temas. Hoy no he podido traer el manual porque normalmente lo tengo plasmado en la pizarra de la web para que podamos ir viéndolo a través de ahí, por si acaso además os conectáis en un sitio donde no tengáis el libro, y siempre es más dinámico si voy con el manual aquí, pues marcando lo que yo considero más importante. Eso, por ejemplo, aquí los trastornos de ansiedad que se dan el próximo día, vale. Pero bueno, del tema 1 no tengo, entonces lo voy a explicar un poco eso, sin apoyo del manual en la pizarra, vale. Pero bueno, doy por hecho que más o menos casi todos a estas alturas tendréis el manual, vale. Con lo cual, pues eso. No hay ninguna PEC en esta asignatura, que lo dijimos el otro día. Nos guiamos por este índice que aparece en la plataforma que tenéis aquí. Es decir, los temas que marca el equipo docente no se corresponden numéricamente con los capítulos del manual. Ojo, por ejemplo, el tema 1 que ellos marcan, que es el que vamos a ver hoy, marco histórico y conceptual de la psicopatología, no se corresponde con el capítulo 1, se corresponde con el capítulo 2, que es lo que vamos a ver hoy. El tema 2, emocionales, meten 3, 4, 5, 6 y 9. Vale, entonces vamos a seguir este orden, ya lo decía el otro día. Hoy es a modo muy introductorio, un poco, sobre todo a nivel conceptual, el tema de lo que es la psicopatología y su diferenciación y relación con otras disciplinas, ¿vale? Y alguna cosa más que vamos a ver hoy, ya os digo. La asignatura, ya lo dije el otro día, es súper bonita para mí, ¿vale? Muy bonita y muy interesante. Entonces, yo creo que os va a gustar en general. Y nada, eso es lo principal, por si hay alguien nuevo, es que no tenéis práctica toda la evaluación continua, con lo cual el examen es, la evaluación y la puntuación viene solamente del examen, que son, creo que, 30 preguntas, sí, tipo test, 90 minutos, bueno, y es un examen relativamente asequible, porque es muy claro y es muy conciso y pregunta hasta por lo menos ahora lo que tienen que preguntar y hay que estudiar porque hay muchos síntomas. Hay muchos conceptos y mucha historia que tenemos que saber de cada trastorno y es complejo, o sea, hay que estudiar. Pero bueno, es eso, que es chulo. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 2 del manual, que se corresponde un poco con el tema 1. Bueno, si tenéis alguna duda, o bien esperáis al final o bien me podéis interrumpir. Yo cuando lo vea, pues pararé o lo que sea, ¿vale? No sé. Espero que más o menos todos tengáis el manual y nada, voy a ir guiándome por el libro y lo que cualquier cosa que veáis que no tal, pues me interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Bien, El primer tema, evidentemente, tiene que ser histórico, como casi todas las asignaturas, y tiene que ser conceptual. Tenemos que tener claro qué es eso de la psicopatología. Aquí, claro, el problema es que a nivel forense solo nos habla al final, ¿vale?, del manual. No es un manual específico de psicopatología forense, pero bueno, como al final la psicopatología es lo que es, solo que aplicada a distintos ámbitos, pues bueno, usan un poco por eso este manual, ¿vale? Bien, tenemos varios profesionales, hay mucho concepto, ¿vale? Tenemos el psicólogo clínico, el psiquiatra, personal de enfermería, médicos, trabajadores sociales, criminólogos, terapeutas ocupacionales. O sea, si os dais cuenta, hay un montón de trabajos, de ocupaciones, que al final están todas relacionadas, y cuando trabajas un poco en este área te das cuenta de que todo el mundo está relacionado, porque yo como psicóloga necesito a la trabajadora social, la trabajadora social necesita al terapeuta ocupacional, el terapeuta ocupacional seguramente necesita al psiquiatra, y al final es todo un círculo. Entonces todos estos profesionales están relacionados con los trastornos psicológicos y tienen que tener una base de lo que serían los trastornos mentales, ¿vale? Todos ellos, no solamente los psicólogos. Entonces, vamos a ver un poco qué es la psicopatología, los límites que tiene, los conceptos con qué disciplinas se relacionan, en qué se diferencia, qué criterios hay que determinan una conducta como normal o anormal, el origen o las etiologías de los trastornos psicológicos, ¿vale? Y luego, nada, al final terminamos el tema tocando un poco la exploración terapéutica, ¿vale? Lo que sería la entrevista clínica, muy poco, ¿eh? O sea, lo malo de esta asignatura es que toca todo por encima, ¿vale? Entonces, bueno, falta profundizar un poco más, pero es lo que a vosotros os exigen ahora mismo para aprobar y para tener esta asignatura aprobada, ¿vale? Bueno, la psicopatología, como el propio nombre indica, es la ciencia que estudia la etiología, es decir, el origen y las características de los trastornos psicológicos. Hay que ver esta disciplina, la psicopatología, desde una perspectiva multidisciplinar, ya que se nutre, dice ahí, de conocimientos de la psicología, de la biología, neurología, psiquiatría, genética, fisiología. Bueno, seguramente ninguna por sí sola sea capaz de explicar los trastornos psicológicos, hay que relacionarlas todas para poder explicar todo lo que no es normal, ¿vale? Entonces, hay que ver siempre la psicopatología desde un ámbito multidisciplinar, ¿vale? Entonces, primero lo más importante será describir cuál es el fenómeno psicopatológico, describir lo que estamos viendo para luego buscar el origen y buscar las explicaciones de por qué se da y qué factores hay que predisponen, que precipitan y que mantienen esos trastornos psicológicos, que también los vamos a ver, esos comportamientos que un poco se salen de lo normal. Vale, ¿qué pasa? Cuando primero vemos los síntomas, buscamos explicaciones, sabemos que lo precipita, nos puede ayudar a ver cómo va a evolucionar y si puede volver a pasar. O sea, si buscamos las explicaciones de todo esto, después podemos, nos va a ayudar a solucionarlo y a predecir que pueda volver a pasar, ¿vale? Entonces, la disciplina en sí, pues establece un poco las leyes generales, universales, que explican los trastornos mentales, ¿vale? Este tipo de alteraciones. Pero bueno, dice que al final, aunque la psicopatología es como si fuera la ciencia general, que da las normas, para que me entendáis, ¿no? Para luego aplicarlo a la clínica, que es ahí donde entra, ahora lo veremos, el psicólogo clínico y el psiquiatra. Pero la psicopatología, para que me entendáis, es como si fuera el ente, la ciencia, que busca las explicaciones, que ve los síntomas, busca explicaciones, intenta solucionar. Vale. Pero claro, al final, aunque hay leyes generales, lo importante de la psicopatología es solucionar un problema individual, ¿vale? Las personas concretas, está claro. Bien, en la psicopatología estamos diciendo que busca solucionar y describir esas anormalidades psíquicas, esos trastornos psíquicos, pero comparte con otras disciplinas ese intento de comprensión. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué una persona está con una depresión profunda? ¿Por qué una persona tiene ansiedad? ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y de dónde viene esa ansiedad? Pues eso es lo que hace la psicopatología. Pero hay más disciplinas que comparten ese interés y que le dan información a la psicopatología. Vale, vamos a ver comparativamente la psicopatología con cada una de esas disciplinas. La primera es la psiquiatría, que es al final un poco la práctica médica. Es la realidad, la práctica, plasmarlo en la vida real, lo que sería la psicopatología, es decir, la práctica médica, clínica y trabajada, ¿vale? Es como dice ahí, la psicopatología describe, estudia la descripción, evolución y etiología de los trastornos, y la psiquiatría lo aplica en la práctica clínica, es decir, es lo que os decía antes, la psicopatología es la parte de arriba, la ciencia que lo estudia, y la psiquiatría es la que está a pie de cañón aplicándolo en la práctica clínica, ¿vale? Compartiendo esto con el psicólogo clínico, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Dice que en Estados Unidos usan los dos términos de manera indiferente, ¿vale? Pero bueno, está claro que la psicopatología es la base sobre la que luego se trabaja. La psicopatología es como si dijéramos, es el DSM-5, ¿no? Que es el manual de los trastornos mentales que ahora mismo, ahora está en el TR o no sé qué, pero quiero decir, es el manual de los trastornos mentales. Pues es eso, sobre lo que nos basamos para trabajar. Y aunque luego realmente, claro, es la base, ¿no? Decimos, sí, es la base sobre la que trabajamos, pero claro, lo que yo voy observando en la clínica, porque daros cuenta solamente por el tema de la pandemia, que o aparecen trastornos nuevos o los trastornos que hay registrados, con sus síntomas probablemente haya cosas que vayan a cambiar. Y eso todo lo va a ver el psiquiatra y el psicólogo clínico. Eso es una retroalimentación para que la psicopatología vaya adaptando esa ciencia y esas descripciones y esos síntomas y esas etiologías a la información que recibe de la práctica. Es decir, al final es un círculo, ¿vale? Respecto a la psicología clínica, pues lo mismo. Diagnóstico, tratamiento, prevención de los trastornos mentales y del comportamiento. Es lo mismo, es aplicada. Una disciplina aplicada que se ocupa de los aspectos más prácticos de la clínica. Y la psicopatología, pues volvemos a lo de antes, es la ciencia, métodos experimentales para describir usa métodos experimentales para describir una conducta normal, y la psicología clínica es la realidad, es el trabajo diario y la práctica médica. El enfoque, otra diferencia que establece entre una y la otra es que la psicología clínica tiene un enfoque más individual, muy adaptado. Claro, es cierto que la psicopatología como tal hacen leyes generales, ¿vale? La depresión mayor, esto. El trastorno bipolar, esto. Luego en la psicología clínica, tú tienes que ir al caso. El caso puede tener rasgos de depresión mayor y rasgos de trastorno bipolar y no se ve una cosa ni otra y tienes que tratar eso y al final lo importante no es diagnosticar ni etiquetar, sino solucionar al individuo el problema, ¿vale? Entonces, la psicopatología no tiene ese enfoque tan individual, ¿vale? Es más general. O sea que, bueno, ese aspecto terapéutico, individualizado, psicoterapéutico más individualizado lo tiene el psicólogo clínico y la psicopatología en sí no lo tiene, ¿vale? Psicología de la salud. Insisto, son disciplinas con las que está relacionada, pero que tiene una serie de diferencias. La psicología de la salud se relaciona directamente con el tema físico, ¿vale? Asume en su estudio la interacción entre variables psicosociales y enfermedad y salud. Es decir, se centra sobre todo en la enfermedad física, aunque dentro de la enfermedad física incluya la enfermedad mental, pero se centra fundamentalmente en los factores asociados a una enfermedad, a una salud física y enfermedad física, y mete mucho el tema social, ¿vale? La psicología de salud tiene mucho, le da mucha importancia al entorno, a la sociedad, y luego eso, se centra sobre todo en enfermedades físicas. Y la psicopatología son trastornos mentales, ¿vale? Entonces, insisto, tiene muchísima relación y se retroalimenta una con la otra, pero esa es la diferencia principal. La psicología de personalidad, Pues está claro que las dos de base estudian el comportamiento, ¿vale? Eso de base, pero hay un, imaginaros un continuo en el que la psicología de la personalidad termina donde empieza la psicopatología, porque la psicología de la personalidad estudia nuestros comportamientos, ¿no? Y crea perfiles de personalidad. Ese perfil de personalidad, en el momento que se que va más allá de lo que se considera normal, es psicopatología, ¿vale? Eso es un poco, bueno, lo pone ahí. En cuanto a que el comportamiento estudiado transgrede la normalidad, ya no es que yo tenga una personalidad egocéntrica, o ya no es que tenga una personalidad más extrovertida o introvertida, sino que me paso, o sea, es excesivo mi comportamiento, para que me entendáis, y ya pasa a ser patológico, ¿vale? Entonces salta a la psicopatología, que es un trastorno de personalidad, no es psicología de personalidad, ¿vale? Bien, la psicología de personalidad se basa en estudiar elementos más o menos constantes del funcionamiento psicológico humano, más o menos mi manera de ser, ¿vale? Estudia personalidades, maneras de ser, ¿vale? Y puede predecir y ayudar a predecir mucho el comportamiento humano. Estamos, ella, la psicología de personalidad, dictamina X personalidades que pueden ayudar, pues, a la hora de investigar o que haya algún problema, o en general, el comportamiento de la sociedad española, imaginaros, ayuda mucho, pues, nuestra manera de ser, que es al final un poco en lo que se centra. ¿Vale? Entonces, bueno, está claro que marcar un límite donde algo es psicopatológico es como marcar un límite donde acaba lo normal y empieza lo que no es normal, ¿vale? Entre lo normal y lo anormal. Entonces, no es fácil, ¿vale? Y lo mismo le pasa a la psicología de la personalidad, porque intenta establecer lo que os digo, estructuras, modos de comportamiento, funcionamiento de las personas, ¿vale? Entonces, bueno, no es fácil ni una cosa ni la otra. Pero insisto, es como si la psicología de personalidad estás estudiando una manera de ser y un funcionamiento, y cuando termina eso y ya roza lo anormal, saltaría a ser psicopatología. ¿Vale? Criterios de anormalidad de la psicopatología. Bueno, lo que os acabo de decir, establecer un poco qué es la psicopatología es marcar lo que es normal, es cortar la línea entre lo que es normal y lo que no es normal. ¿Cómo hacemos eso? O sea, si vosotros paráis a pensar, vale, ahora lo vemos todo muy fácil. Yo ahora os digo, criterio estadístico, ¿por qué una conducta es normal o no? Ah, porque todo el mundo lo hace o porque no. Eso no es mal, eso es el criterio estadístico, imaginaros. Pero claro, hay que llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo hicieron? Bueno, pues usaron varios criterios, no solo uno. ¿Cómo hacemos para decir lo que es normal y lo que no? ¿Por qué una persona que ve espíritus en una sesión de espiritismo es normal o no es normal? Imaginaros, yo veo espíritus ahora mismo en este aula. ¿Es normal o no? Vale, uno de vosotros hoy a la noche hace espiritismo y de repente empieza a ver espíritus. ¿Cuál es la diferencia entre una conducta y la otra? Vale, entonces no es solamente un criterio, por ejemplo, no es solamente el estadístico, ¿no? Usaron los investigadores en práctica clínica, concluyeron una serie de criterios que hay que usar para ver qué es normal y qué no. El criterio biológico, por ejemplo, dice que las manifestaciones psicopatológicas vienen de una disfunción orgánica, ¿vale? De un proceso biológico. ¿Qué pasa? Que si decimos que esto es lo único, imaginaos que decimos que todos los trastornos mentales tienen una disfunción en una estructura biológica, ¿vale? Hay un daño biológico, físico, para que me entendáis. Diríamos que todos los trastornos mentales se deben a eso, y eso es mentira. Pero sí que es cierto que hay trastornos que tienen algún daño neurológico. Vale, entonces, es uno de los criterios. No es el único, pero podría ser uno. Criterio clínico, pues, es reconocer las alteraciones objetivas, ¿vale? O subjetivas que manifiestan los pacientes. El criterio clínico es decir, síntomas o signos que nos identifican que hay una disfunción, ¿vale? Claro, dice ahí, algunos son observables, como una alteración psicomotora, puede tener, pues, mover una mano, y que esto sea originado por un trastorno psicológico, ¿vale? O subjetivos que sean, siento angustia, estoy triste, no tan observables, ¿vale? O sea que el criterio clínico también vale, o sea que yo como evaluador vea que esa persona, el aspecto que tiene, la imagen que tiene, el estado de ánimo que tiene, también es un criterio para ver si es normal o no, ¿vale? Aparte del biológico tenemos el clínico, que son los síntomas o signos que nosotros vemos. Observables o no, entenderme, ¿vale? Pero si no son observables nos lo contarán, ¿vale? Criterio estadístico, lo que os acabo de decir. ¿Qué sería lo anómalo para un criterio estadístico? Todo lo que se sale de lo normal, pues no es normal, de la media aritmética. Lo infrecuente, ¿vale? Que yo me ponga a dar volteretas por la acera probablemente no es lo normal. Vale, entonces ahí te salta algo. Ostras, tiene una conducta que no es normal y luego de repente te veo haciendo otra cosa, aquí pasa algo, ¿vale? Otro criterio a sumar. Criterio social, muy parecido a este. Bueno, el estadístico es lo que se sale de lo normal y el social es lo que se sale de las normas sociales establecidas. Yo dando volteretas, pues igual no es algo que no pueda hacer, pero no es lo normal. Que yo me que quiero decir, ¿a qué se refiere el estadístico? Pues que todo el mundo duerme por la noche, imaginaros. O el 90% de la población española duerme por la noche. Bueno, pues esta persona no se acuesta a dormir por la noche y se acuesta a dormir por la mañana. Ahí algo pasa. Vale, quitando que sea por temas laborales o lo que sea, pero quiero decir, y el social es que las normas, salirse de las normas sociales, de lo que está socialmente establecido. Vale. El criterio de sufrimiento, que la persona manifieste dolor, dolor psíquico, vale, en este caso. Como una vivencia dolorosa, que lo está pasando mal. Es independiente, fijaros que lo pone como independiente del clínico, que estaría muy relacionado, pero lo manifiesta como un criterio independiente. O sea, que la persona diga que se encuentra mal psicológicamente, ¿vale? Entonces sería otro criterio a tener en cuenta. A decir, le están diciendo que se encuentra mal, ¿vale? Interferencia en el funcionamiento. Ya lo veremos, en la mayoría de los trastornos mentales, es uno de los criterios que hay que tener, o uno de los criterios principales para diagnosticar el trastorno mental. Que ese comportamiento o que esos síntomas que tiene le estén provocando dificultades en las actividades de la vida diaria. Esto está muy establecido en la psicología. En el momento que un problema, en el momento que un comportamiento tuyo o en el momento que un estado de ánimo interfiere en que no puedas llegar a trabajar, en que no puedas salir de casa, en que no te asees y te vistas, que son las actividades, hay unas que se llaman actividades básicas de la vida diaria, cotidianas, y otras actividades complementarias, creo que era, de la vida diaria. En el momento que interfiere en estas actividades, comer, vestirse, asearse, ir a trabajar, etcétera, etcétera, ahí es uno de los criterios más importantes que establecen para definir casi cualquier trastorno. ¿Vale? Porque yo puedo estar triste una temporada. Puede coincidir que esté triste el tiempo que estipula la depresión. Un episodio depresivo breve. Puede coincidir. Bueno, pero si sigo intentando hacer o consigo hacer una vida más o menos normal, probablemente no vaya más. En el momento que eso, ya dices, bueno, pues no soy capaz de ir a trabajar, no soy capaz de ducharme, no como, no duermo, no hablo con la gente, es muy definitorio, ¿vale? Hay que ver cada trastorno, que ya lo veremos, pero nos vamos a fijar con que en la mayoría de los trastornos aparece este criterio, ¿vale? Con lo cual, esos son los seis criterios que ahora vamos a ver. Dice, una vez comentados estos criterios, se recomiendan, ¿no? Pero hay que tomarlos con consideración, es decir, no es suficiente ninguno de ellos de manera aislada para diagnosticar una conducta como anormal, ¿vale? Ni cada uno de ellos es suficiente uno solo, ni ninguno ninguno de ellos va a definir la conducta anómala por sí solo, ¿vale? Y ninguno se requiere como imprescindible, es decir, son todos estos seis, imaginaros, pero no hace falta que tenga que darse el criterio estadístico para definir un trastorno mental. Puede ser que no se dé en ese momento, en ese comportamiento, ¿vale? No hay ninguno que sea imprescindible, ¿vale? Está claro que la anormalidad de una conducta viene de la conjunción de varios de estos criterios, de la mezcla, eso no hace falta que os lo diga, ya lo veis vosotros, ¿vale? Podemos coger todos estos criterios a la hora de definir un trastorno mental. Ninguna conducta por sí misma va a ser una conducta anormal, hay que ver siempre, sobre todo las variables contextuales, ¿vale? Ninguna conducta por sí, ¿vale? Hay que relativizar todos los comportamientos. Igual me veis a mí dando volteretas por la acera y al final, pues alguien está grabando desde la otra esquina y no es más pues, que un vídeo pues para hacer un vídeo para la UNED. Imaginaros. Vale, todo hay que relativizarlo. No se puede juzgar, ver un comportamiento y decir, no, es que eso no es normal. Hay que ver la situación, las variables contextuales y todo, ¿vale? Vale, y luego lo que os decía antes, la dimensionalidad de la conducta humana. Lo más adecuado dicen que es considerar la conducta como un continuo en que los trastornos son puntos en los que nos vamos a un extremo, ¿vale? El comportamiento humano está en una línea a lo largo de, imagínate, pues a nivel social hay una línea y el trastorno estaría cuando nos vamos o hacia un extremo muy arriba, bueno, es mejor entenderlo así, o hacia un extremo muy arriba, o hacia un extremo muy abajo. Si pensamos en la depresión, si pensamos en el trastorno bipolar, que son un trastorno bipolar tiene síntomas depresivos y neuróticos, ya lo veremos, de euforia, la línea del comportamiento humano es esta, que es lo que os acabo de decir. Una persona con trastorno bipolar, hay días que está aquí arriba y hay días que está aquí abajo. Y el medio está aquí. Vale, que tú puedes estar unos días aquí y otros días aquí. Pero una persona con trastorno bipolar, unos días está aquí arriba, en un nivel de euforia altísimo, y otros días está aquí abajo, en un nivel de depresión muy importante. Con lo cual, hay que ver esta dimensionalidad. Con lo cual, los trastornos, al final, se ponen aquí, o bien por encima, o bien por debajo. Es como si no fuéramos en la línea que deberíamos ir y nos desviamos en algún momento en alguna capacidad. En el estado de ánimo, a nivel motor, a nivel psíquico, pues de repente tenemos alucinaciones y estamos aquí arriba o con un delirio, y luego bajamos y estamos con un estado de ánimo muy bajo. Quiero decir, pues hay que ver la conducta humana, donde intentar imaginarla, pues eso, como esa dimensión, ¿vale? Bien, esto respecto a los criterios de anormalidad, ¿vale? El tema de la causalidad, ¿por qué? ¿De dónde vienen estos trastornos? Que esto lo iremos viendo en cada capítulo, en cada trastorno, ¿vale? Es muy importante, ya vimos al principio que la psicopatología busca describir esos trastornos y buscar el origen para predecir qué va a suceder después, para tratarlos, para solucionarlos, ¿vale? Y para ver si hay riesgo de volver a repetirse, entonces hay que investigar, hay que saber de dónde vienen las causas, ¿vale? ¿Qué factores influyen en el origen, en el desarrollo, en el mantenimiento, en que se vuelva a repetir? Bueno, es que hay muchas cosas, ¿vale? Hay que ver de dónde viene para intentar conseguir que no se vuelva a repetir principalmente y solucionarlo. La visión que hay que tener es una visión totalmente global, porque en psicología, no sé si os lo dije el otro día, si no os lo digo hoy, en psicología siempre al final siempre una visión muy global, es decir, primero una temporada que se le daba importancia a lo genético, luego se le da importancia a lo ambiental y bueno, y al final un poco el mejor modelo para explicar, claro, es el modelo que lo engloba todo, ¿vale? Para explicar un poco el origen de los trastornos, es el modelo que tienes, un modelo que tú tengas en cuenta las causas biológicas, los aspectos psicológicos y socioculturales, ¿vale? Es multidimensional. Hay una perspectiva que os pone ahí en la página 32 que hay que mirar, el modelo biopsicosocial de Engel, ¿vale? De 1977, es que dice que la salud y la enfermedad son el resultado de la interacción. Es lo más fácil, claro, si lo pensáis es lo más fácil. Dice, bueno, el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, es decir, todos. Sí, es lo más fácil, pero es que al final es la verdad. Hay que mirar, si hay un daño biológico, si hay algo genético, si hay algo psicológico que haya originado eso, Y si hay algo social, un problema exterior que tenemos que saber. Es decir, al final, es todo. Que una persona tenga un trastorno bipolar, pues que yo tenga una esquizofrenia, pues puede depender de que mi madre la haya tenido, porque tengo una parte genética, puede ser una parte psicológica, y puede ser una parte de aprendizaje, porque si tú vives con una persona con una depresión, independientemente de la genética, tú aprendes a ver la vida probablemente desde una perspectiva muy distinta a una familia donde no hay trastornos mentales, tanto en la manera de afrontar los problemas como en el estado de ánimo de la familia. No sé si me entendéis, que ya no es la parte genética, es la parte educacional, es la parte cultural de todo eso, ¿vale? Entonces todo eso, y al final no podemos separar, no podemos decir, la genética no. Sí, la genética sí. Lo social no, lo social sí. Si yo tengo 3 divorcios seguidos en un año, pues igual acabo con una depresión. O si si fallecen X personas en poco tiempo, probablemente acabo con una depresión. Es que al final es todo. Hay que ver lo que os decía al principio. De manera individual, cada caso. ¿Vale? Bien, es importante, dice, no caer en el error de pensar que se le dé una importancia igual a todos los factores, por lo que os acabo de decir. Hay que ver cada persona qué factor tiene más fuerza. Si el que haya fallecido sus familiares, o la esquizofrenia que tiene una base genética porque su madre la tuvo, depende de los casos. Vale, ya veis ahí, os pone los ejemplos del síndrome de Down, en que la parte genética es lo más importante de todo. Una fobia es cultural, probablemente. Es un problema de alguna situación que alguien se quede en un... Si alguien se queda en un ascensor atrapado y luego tiene fobia a los ascensores, ha sido un tema social, un tema cultural. Vale, entonces, depende. Vale. Hay otro modelo que habla ahí de Milo, vale, que bueno, más o menos vuelve a hacer hincapié en lo mismo, de la parte... de integración de los distintos factores, vale. Bueno, le dan ahí, bueno, a destacar, dice, bueno, considera que hay que conocer la estructura de la persona, la base biológica, psicológica, sus cambios, funcionamiento y demás. Bueno, un poco lo mismo, vale. Le da mucha importancia a Milon al tema de la defensa del cuerpo, de la capacidad defensiva que tiene el cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, que es lo que ellos definen como personalidad y que es lo que nos hace defendernos de ese riesgo a sufrir un trastorno, ¿vale? Entonces, bueno, resumidas cuentas, pues que tienen en cuenta las causas biológicas, psicológicas, socioculturales, exactamente igual que Engel, ¿vale? Una manera, termina el punto diciendo que una manera de organizar estas causas biopsicosociales es viendo su influencia para predisponer a la persona a desarrollar los trastornos mentales o para precipitarlos o para mantenerlos. Es decir, ¿cómo os explico? Estos factores pueden actuar de distintas maneras, o bien predisponiendo, o bien precipitando, o bien manteniendo. Predisponiendo es como si fuera la base, ¿vale? Yo puedo tener un factor predisponente, ¿vale?, genético, a sufrir una esquizofrenia porque mi madre la tenía, imaginaros, ¿no? Entonces, eso sería el predisponente, ¿vale? Precipitante sería un factor que aparece muy localizado en un momento dado y que le llama ahí estresores vitales que precipitan el que aparezca el trastorno. Yo puedo tener una base, pero, bueno, puede ser que lo desarrolle o que no. ¿Qué pasa? Hay factores precipitantes, que pasa algo en tu vida, un estresor vital que dice ahí que puede ser... A ver, hay una cosa muy importante, que vosotros igual estáis pensando, bueno, un estresor vital tiene que ser algo grave, ¿no? No. Lo que para mí, quiero decir, un fallecimiento de un familiar, de tu madre, de tu padre, lo que sea, para mí no puede provocar nada, pero igual para otra persona sí. Entonces, no es tanto la gravedad del acontecimiento estresante, sino como tú lo afrontes y como tú lo soluciones. Entonces, de ahí que es muy importante también la predisposición que traes, ¿vale?, de base, y luego lo vemos ahora en la capacidad de resiliencia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que tenía esto era que los estresores vitales no tienen por qué ser algo de una gravedad extrema, no se refiere a eso. Se refiere a que hay algo que precipita, algo que no tiene por qué ser, que puede ser perder un trabajo, que para mí, pues, para mí, por ejemplo, sería lo menor importante de todo, pero igual para otra persona, sería un drama, ¿vale? Entonces, esos son los precipitantes, precipitan el trastorno. Y mantenimiento, pues condiciones personales o sociales de contexto que hacen que el trastorno siga ahí, que los esté manteniendo. Vale, predisponientes, que es un poco la base que para que pueda aparecer después ese trastorno, factores genéticos, algo que te haya pasado en la infancia, el apego que hayas tenido con tus padres, que es una psicología del desarrollo, tiene mucha importancia y es la base para muchísimas cosas en el futuro, a nivel vital, el apego que tú tengas con tu familia, la afectividad y el tipo de personalidad. Son cosas que están ahí, como que venimos con eso. ¿Vale? Para que me entendáis. Precipitante, un estrés orbital, algo distintivo que ocurre en un momento dado y que precipita. En unos y en otros no. Y mantenimiento lo que hace que se mantenga. También hay que tener en cuenta, entonces, esos factores biopsicosociales, hay que ver dónde aparecen ahí. ¿Vale? En qué punto aparecen y cómo actúan sobre el trastorno. Y dice que hay que tener en cuenta los factores un poco protectores, sobre todo el tema de la resiliencia, ¿vale? Que es, ante un estresor vital, como acabamos de decir, la capacidad para salir de esa adversidad o recuperarse tras un impacto emocional, ¿vale? Es hacer frente de una manera correcta, correcta no es la palabra, porque correcto e incorrecto no es la palabra, es de una manera efectiva. Lo que os comentaba antes, ante un mismo drama familiar, una persona acaba teniendo una depresión y otra persona no. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues porque la persona no le han enseñado esa capacidad de resiliencia, de solución de problemas, de afrontar acontecimientos negativos, ser capaz de cambiar de actividad, distraer la mente, depende. Esa persona, sus padres ya, su madre o su padre ya han tenido una depresión y entonces, pues hay una parte ahí genética importante. Claro, depende. Esto lo vemos todos los días. Ante un mismo suceso, una persona sufre un trastorno y otra no. Su manera de ser. Y bueno, para mí muy importante, pues eso, el tema familiar, educacional, hay muchas cosas, ¿vale? La fortaleza, que es un poco la de la resiliencia, ¿vale? Bien, y luego, para terminar el tema, nos vamos un poco a la psicopatología aplicada, ¿vale? Que ya hemos visto, bueno, hemos visto los criterios que se usan para ver qué es anormal y qué no, de dónde viene un poco, muy por encima, el origen de los trastornos, que al final hemos dicho que de todos lados, ¿vale? Hay que tener en cuenta todo, hemos comparado las disciplinas. Y ahora nos dice, claro, cuando llega un paciente a la clínica, a la consulta, a la hora de hacer una intervención, que se habla aquí de cinco cosas en las que nos tenemos que fijar, vale, bueno, sobre todo cinco, habla de otras dos, pero ¿en qué fenómeno nos tenemos que fijar para que sea más eficaz, para llegar bien al diagnóstico? Vale, luego vamos a ver los síntomas de cada trastorno, ¿vale? Pero para llegar a esos síntomas tenemos que, ¿en qué nos fijamos? ¿Vale? Es como algo un poco más general. ¿En qué nos fijamos cuando llega una persona a consulta o cuando estamos hablando con alguien? La conciencia de la anomalía, es decir, el autoconocimiento que la persona tiene de sí misma y del trastorno, es decir, que sea consciente de que no es normal lo que está haciendo o cómo se está sintiendo, ¿vale? O sea, es muy importante el autoconocimiento de sí mismo y del trastorno, porque la mayoría de las personas, o bueno, sí, bastante porcentaje de las personas no son conscientes de que vale, están mal, pero que no es algo que se salga de lo normal. Entonces, eso va a ayudar a que la persona vaya a consulta o no vaya. Y si no va, la tiene que llevar un familiar y, bueno, y ya no sé por qué voy ni por qué no voy. Es decir, la conciencia es muy importante, ¿vale? La falta de conciencia puede ir desde no darse cuenta de algo de su problema, pero bueno, pero lo puede, si tiene conciencia de algo, está bien porque el terapeuta, bueno, le puede ayudar a ir entrando ahí, ¿no? O sea, si tú tienes conciencia de que algo no está bien, o que no sea todo, ni tan grave, puede ayudar. Pero si no eres consciente en absoluto de nada de lo que te está diciendo el terapeuta, pues por ejemplo en los trastornos más psicóticos, que yo te estoy diciendo que me están persiguiendo, que ese coche lo he visto por el otro lado, eso es indesmontable. Quiero decir, ahí es complicado, ¿vale? Y luego la capacidad del sujeto para valorar que está muy grave o que no es muy grave. Pero bueno, la conciencia es muy importante porque en los psicóticos, claro, son más complejos y no tienen conciencia de que, pues, de que estén enfermos ni de que estén diciendo una cosa que no es normal, ¿vale? Función y contenido, hay que distinguir qué función está alterada, cognitiva, perceptiva, motora y el contenido de la disfunción que está alterada, ¿vale? Es muy importante. Una persona puede expresar que oye voces que hablan sobre él y la critican, ¿vale? Y otra puede ver que en la tele se refieren a él directamente. Uno sería una alucinación auditiva y el otro es un delirio, lo que os acabo de decir. Ah, no, es que yo estoy oyendo voces que me están diciendo lo que tengo que hacer. Eso es una alucinación auditiva. No, es que yo salgo a la calle y sé que ese coche estaba en la otra calle y no me está persiguiendo. Es un delirio. Vale, entonces hay que distinguir. Estos son pinceladas de lo que hay que fijarse, vale, en la exploración clínica. Y el contenido sobre lo que va el tema, vale. En los casos en los que hay una desconexión con la realidad, que sería la psicosis, lo que acabamos de ver, la función alterada cobra mucha importancia, ¿vale? Los casos más leves como los trastornos de ansiedad, pues es distinto. El contenido de la disfunción, pues es, bueno, pues que me encuentro mal, pues porque me ha pasado esto en la vida y ahora me da un ataque de ansiedad, y son cosas más reales, para que me entendáis, no son psicosis, no son rupturas con la realidad. Yo tengo ansiedad pues porque probablemente me haya pasado algo, o tengo una depresión porque probablemente me haya pasado algo. Entonces son cosas de la vida diaria. Ese suele ser el contenido, ¿no? Egosintonía. Si hay congruencia o sintonía entre el comportamiento, pensamiento y emoción. Y la propia personalidad del sujeto, ¿vale? Los acepta, no le molestan, ¿vale? Quiero decir, un ejemplo es la intrusión de un pensamiento en la mente del sujeto, o sea, sobre la persona amada en una época de euforia amorosa. Bueno, un trastorno bipolar, un maníaco depresivo o algo así, pues él piensa que lo quiere muchísimo y demás, y él está encantado de la vida. Vale, o sea, una persona en ese nivel de euforia piensa que esa persona lo quiere muchísimo y está encantado. Pero, por ejemplo, el ejemplo más claro de ego distónico, que es cuando hay un choque entre lo que pienso, cómo me siento y lo que estoy haciendo y demás, esos son los TOC, los trastornos obsesivo-compulsivos. Porque la persona que tiene un TOC, pues por ejemplo, de limpieza, de higiene, yo vi una persona, aunque ahora mismo no trabajo en clínica, que no podía salir de casa a trabajar porque tenía que tocar la puerta para salir y volvía a entrar a lavarse las manos, y volvía a salir y volvía a entrar. Y así igual 30 veces. Y eso la persona se da cuenta. Ahí hay un choque porque está incómodo. Eso no le hace gracia. No está de acuerdo con esa manera de comportarse. La emoción es negativa. Y a eso le llaman egosintonía, ¿vale? La evolución de la alteración. Hay que valorar cómo empezó, si terminó, la duración, la periodicidad. Es decir, si se da durante un mes, está un mes bien y luego vuelve. Si un mes tiene depresión, está en estado de ánimo bajo, pero luego el mes que viene está totalmente irreconocible y luego vuelve a caer en depresión, eso probablemente sería una ciclotimia. Es decir, la periodicidad, la sensación del malestar del paciente, ¿vale? A veces las alteraciones, ¿cómo empiezan? Bruscas, de repente, no, va más progresivo, llega una temporada mal y al final acabó así, la duración, bueno, un poco la evolución, ¿vale? Está claro que otro de los criterios que vamos a ver en los trastornos es que exige más o menos que el comportamiento o el estado, la duración de ese fenómeno psicopatológico, lleve un tiempo, ¿vale? Normalmente todos los trastornos nos marcan el tiempo que tiene que llevar, pues eso, con ese estado de ánimo depresivo, con apatía, con no sé qué, no sé cuánto, para que sea un episodio depresivo, ¿vale? Claro, esto es muy importante. Para diagnosticar, sí. Para etiquetar a nivel psicopatológico, sí. Pero en la intervención clínica, es lo que os decía, a mí me da igual que esa persona tenga una depresión mayor o tenga un trastorno de la ansiedad o tenga una cicloquimia. No me da igual, porque la intervención va a ser distinta. Pero lo que probablemente igual no cumple el criterio de depresión por una semana, imaginaros, pero es que esa persona lo está pasando mal. Y al final lo que importa no es decir que tiene esto, es que hay que solucionarlo. Vale, entonces es la intervención psicológica, que tú empiezas de una manera y vas evolucionando hasta que logras solucionarlo. Entonces, a nivel psicopatológico es muy importante el tema de la duración, los tiempos y demás, para decir, claro, necesitamos un manual del que guiarnos y necesitamos decir que una depresión tiene que durar este tiempo para que sea una depresión. Pero a nivel de intervención, la mayoría de las veces, incluso si es emocional, hay varios trastornos mezclados, o si es una esquizofrenia, pues igual pues hay alucinaciones y delirios, no sé, me refiero que a veces no está, que en la práctica no es tan fácil, ¿vale? Fobias, pues igual tiene varias, entonces al final lo que importa es solucionarlo, ¿vale? Intensidad y cualidad, pues el grado de sufrimiento que tiene, ¿vale? Tiene que ser suficientemente grave, o sea, quiero decir, el malestar tiene que tener una intensidad para que sea anómalo, ¿vale? Y esto no tiene nada que ver con que una temporada pues estemos un poco apagados o lo que sea, ¿vale? O nerviosos o estresados, ¿vale? Y ya... Bueno, sí que quitan... Lo que pasa es que hay algunas anormalidades, algunos síntomas, como las alucinaciones y delirios, que ya son anormales de por sí. Es decir, yo me estoy viendo ahora mismo un lagarto subir por la pared, que es una alucinación, y eso es anómalo, ya, de por sí. ¿Vale? Porque no hay otra explicación, no puede ser de menos intensidad o mayor, ¿vale? La dimensión cultural hay que tener en cuenta en qué cultura y en qué momento estamos, por lo que os decía, ¿vale? Que, bueno, igual en un país, un estilo de vida, pues es para nosotros anormal y aquí y allí no lo es, entonces cuidado con la parte cultural. Si vemos un paciente que es de otra cultura, hay que meterse en esa cultura e investigar un poco para intentar entender lo que le pasa y ver si, vamos, si es anormal o no. Cuidado con eso, y más hoy en día que tenemos mucha globalización y muchas culturas diferentes, y hay que ver bien que no es una conducta normal igual en su cultura, ¿vale? Y luego rasgos de personalidad patológico para terminar. Hay que mirar, pues aparte de todos estos fenómenos que hemos visto en la clínica, pues que no, que la persona no tenga un rasgo de personalidad que sea un poco patológicos, ¿vale? Podría ser un trastorno de personalidad, entonces de primeras hay que tener cuidado, porque igual es una manera de ser que está ya ha pasado allá a ser un trastorno. Dice, los trastornos de personalidad son formas habituales de comportarse, pero que ya se consideran totalmente permanentes e inflexibles. Es decir, yo puedo ser un poco egocéntrica, pero si ya lo llevo a todos los ámbitos de mi vida, si no soy capaz de cambiar, si puedo hacer daño a los demás, altera mi vida y demás, eso puede acabar siendo un trastorno de personalidad. Entonces hay que tener cuidado, porque igual todos los síntomas que estamos viendo es de un trastorno de personalidad. Hay que ver los rasgos de la persona, ¿vale? La manera de ser y demás. Que esto al final se ve muy fácil, porque acaba trayendo una de problemas al entorno tremendo, más que cualquier trastorno mental, los trastornos de personalidad, ¿vale? Bueno, pues justos, hasta aquí. Para terminar, hemos visto a nivel conceptual el tema de psicología, una comparativa con otras disciplinas, qué criterios usamos para ver si una conducta es anormal o normal, de dónde es un poco se origina muy por encima el tema de los trastornos mentales, la etiología de la psicopatología, y qué tenemos que analizar, qué tenemos que ver, qué factores tenemos que ver en la clínica a la hora de explorar, que nos tienen que llamar la atención antes de empezar. ¿Vale? Tenemos que ver si tiene conciencia, la intensidad del dolor que tiene, qué es lo que está alterado, qué es lo que pasa. ¿Vale? Es lo que acabamos de explicar ahora. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda sobre el tema. Y si no, pues bueno.